Viene al Liverpool que ha ganado, que ha sido primero en la fase de Liga de Champions, sí, aunque está eliminado de la Copa, ¿eh?
¿Mejor equipo?
Yo diría que el Barcelona es el mejor equipo hasta ahora, porque el Liverpool ya ha sido eliminado de la Copa, el Barça tiene picos de fútbol excelentes, ha tenido rachas malas, pero es el líder de la Liga Española, está hablando de la temporada entera hasta ahora, líder de Liga, ya ha ganado la Supercopa, está en semifinales de Copa y está en octavos de Champions. Es decir, que es que hasta ahora no ha cometido ningún error y no ha perdido ningún título, y el Liverpool ya sí lo ha hecho en la Copa Inglesa.
¿Mejor gol?
Esto es difícil. Me centro un poquito más en la Liga Española para que los oyentes se acuerden. Es que el del otro día de Sadik, ya sé que es muy reciente, pero es que creo que es el mejor que he visto en la Liga Española.
¿El de Pamplona?
El de Pamplona, sí, el Osasuna Valencia. Y luego hay uno de Sučić que le mete con la Real Sociedad Atlético de Madrid, espectacular. No sé si te acuerdas, un tiro de fuera del área, pero colocadísimo por encima de Oblak, esos dos. Me quedo con esos dos.
Me mola mucho el de Modric también, el otro día en el Bernabéu. ¿A quién le metió Modric el gol ese?
Al Girona.
Girona, sí. Es un buen gol, el que contra con el pecho y la engancha bien. Sí. Pero yo creo que tuvo más calidad el remate de Sučić y desde luego el de Sadik.
¿Mejor asistencia?
Pues me quedo con la que os vais a acordar, porque es muy reciente, la de Lamine Yamal a Lewandowski, que se la da para empujar en el partido de Copa, en el empate a 4 del otro día, porque es que son tres regates en el área tremendos y luego da un gol prácticamente para empujarla.
¿Mejor parada?
Mejor parada, tengo en la retina una parada que creo que a mí me pareció espectacular, que es una que le hace Courtois a Aymar Oroz en el partido del empate 1 de Osasuna Real Madrid, no hace mucho, que es un balón que dispara Aymar Oroz, le pega un botecito antes de llegar a Courtois y reacciona Courtois sacando la córner. Me parece una parada increíble.
¿El mejor partido?
Yo creo que el partido más espectacular que yo recuerde en la temporada hasta ahora es el empate a 4 del Barça Atlético de Madrid de Copa, que ese partido lo tuvo todo, tuvo destellos individuales, remontada, contrarremontada de los dos equipos. Yo creo que fue para mí el partido de la temporada hasta ahora.
El mejor revulsivo, es decir, el que mejor lo ha hecho saliendo desde el banquillo.
Pues yo creo que es Orloz, ¿no? Del Atlético de Madrid.
Sí, está claro.
Es que cada vez que ha entrado, hoy no, pero cada vez que ha entrado ha hecho goles importantes en los últimos minutos, para mí es Orloz.
¿El mejor fichaje?
Pues ya sé que lleva dos partidos bastante malos. Os está escuchando, estoy de acuerdo que es más que la muela para mí, pero Mbappé. Yo creo que Mbappé ya ha empezado como fichaje, se esperaba la llegada al Madrid y lo que ha hecho ya en la temporada hasta ahora es tremendo para mí.
¿La liga con más nivel?
La Premier League. Yo creo que la Premier League, ahí no sé si está foto por ahí, pero no va a estar de acuerdo conmigo, pero la Premier League creo que es la liga de mejor nivel para mí. Sí. La de mejor nivel medio es la Premier. Sí.
¿Y la mayor sorpresa?
Pues yo diría que, hablando de la Premier, el Nottingham Forest, que está tercero en la Premier, un equipo que está destinado a pelear como mucho por no pasar apuros, y está metido en Champions tercero, haciendo, ahora ya baja un poquito el nivel, pero creo que, porque en España no hay un Girona este año, ni mucho menos, en Italia tampoco, y las grandes ligas tampoco, yo creo que para mí el Nottingham Forest.
Muy bien. Maldini, gracias por tus Oscars y por tus pronósticos para esta Champions.
A ver qué pasa, vaya partidos mañana, ¿eh?
Mañana
nos coincide el partidazo Benfica-Barça con el PSG-Liverpool y con el Leverkusen, el Bayern-Leverkusen.
Oye, mientras estás haciendo el Benfica-Barça, que lo haces para la tele, para Movistar, ¿te pones un iPad con otro partido a la vez?
No, de hecho ni bueno.
Ni miras cómo van.
A lo mejor tengo el teléfono y en el descanso veo cómo van, pero no. Me descentraría mucho. Lo que sí haré es luego cuando llegue al hotel, como además es una hora menos en Portugal, cuando llegue al hotel tengo tiempo y veré el PSG-Liverpool grabado, ya sabiendo el resultado, pero bueno, no pasa
ya,
nada.
Ya. Sí. ¿Madrugas mucho para coger el avión?
No, salimos como a las 12:30 de la mañana. O sea que
como
salimos,
patitos,
llegamos...
¿eh?
Es una hora de vuelo, llegamos a la hora que salimos. Llegamos a las 12:30 de Portugal.
Es increíble.
Y salimos a las 12:30 de España.
Es increíble. Gracias. Sí. Un abrazo, Julio.
Un buen viaje. Chao.
Adiós.
Chao.
Ahora cerramos.
Y ahora momento en el partidazo de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido del Barça mañana en la Champions, para ese Benfica Fútbol Club Barcelona. Mira, una victoria local tiene una cuota de 3,75, el empate en Lisboa tiene una cuota de 4,20 y una victoria del Barça se paga a 1,88. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Julián Fauvert, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones. Okay.
Generación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, tiempo de juego y después más partidazo. Tenemos una tarde-noche de Champions impresionante. Y por la noche tenemos una gran noche de radio. Lo que viene a continuación sigue siendo una gran noche de radio. Con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, aquí estamos ya, comenzando a ponerle las calles a la nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, después del partidazo vamos con el temazo y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Recuerda que en ese momento daremos la del pulpo a Carlos Herrera, pero que sepas que hasta entonces, como cada día, tenemos preparado un magnífico programa de radio alejado de la política. Aquí no se habla de política, en el que vosotros, la audiencia, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Mira, para el programa del día de hoy, es verdad que estamos muy emocionados, porque siempre hemos dicho que somos una especie de aventureros. Nos gusta explorar rincones inhóspitos, pero resulta que no uno ni varios nos han ganado. Es que son, no sé, las especies, la gente que lo definen perfectamente nuestro temazo en el día de hoy. Las especies exóticas invasoras que pueden poner en jaque tanto ecosistemas como a especies nativas llegando hasta su extinción. Bueno, resulta que hay un estudio muy importante del grupo de especialistas en invasiones biológicas para finales del siglo XXI, que se espera que en el peor de los casos podamos perder hasta el 43% de las especies vegetales autóctonas de Europa. Y eso que solamente te estoy hablando de plantas. Claro, con los cambios en nuestros ecosistemas, incluso pueden peligrar también los negocios que dependan de estos. Así que consideramos que esto es un tema muy complejo y para que nos expliquen un poco más, algo más exactamente qué es todo esto sobre las especies y dónde viven, tenemos con nosotros a Silvia Díaz, es técnica del programa de especies del WWF, World Wildlife Foundation, en España. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo.
Gracias por estar a estas complejas horas de la madrugada, después de hablar de deportes y antes de actualizar la información. Hay que contextualizar a los oyentes, a mí el primero también, Cuéntame un poco, por favor, ¿qué entendemos por las especies invasoras?
Bueno, pues las especies invasoras se definen como aquellas que son introducidas o se establecen en un hábitat natural y producen un cambio y amenaza para las especies que ya estaban en ese sitio, las especies nativas, ya sea porque tienen un comportamiento invasor o bien porque hay un riesgo de contaminación genética, es decir, que genéticamente son muy parecidas y si se reproducen, pues es posible que se produzcan híbridos y se pierda la especie.
Esto es así. ¿Cuántas especies calculamos que tenemos en España?
Pues la normativa vigente incluye 199 especies invasoras, pero se está actualizando cada año.
Y Silvia, ¿se sabe por qué? ¿Por qué tenemos especies invasoras? ¿Cuál es la razón o las razones que existen?
Bueno, hay varias razones. La mayoría de las veces es por nuestra culpa, por el ser humano de forma intencionada, pues bien para actividades como la caza o la pesca, y también para jardinería, horticultura, introduce especies que luego al final se convierten en especies invasoras. También pueden llegar de forma accidental, pero la mayoría son introducidas conscientemente por el ser humano. Y también por el mascotismo. Ahora hay una moda de que mucha gente pues quiere tener un animal exótico en su casa, entonces luego a lo mejor, bien porque se escapan o bien porque los abandonan, pues al final acaban siendo especies exóticas invasoras, como las cotorras que vemos en toda España ahora mismo, el mapache.
Mapache, llama mucho la atención y cada vez hay más, es verdad, porque aquí en este programa ha habido gente que ha llamado, algún día que hemos tratado ese tema por encima, pues nos han dicho que en su, bueno, pues en su ubicación, también en su ámbito, pues hay muchas urracas, muchas cotorras, y claro, la gente se preocupa, y también mencionaban los mapaches. Claro, ¿cómo reacciona el ecosistema ante la llegada de especies que son externas?
Pues depende. Cuando un ecosistema cuando está bien, pues cada especie juega un papel clave, ¿no? Ya cuando una especie de fuera se mete, no siempre causa cosas malas. No todas las especies que vienen de fuera se convierten en invasoras. Cuando se convierten en invasoras es porque compiten con las especies de aquí y al final estas especies se tienen que desplazar, o bien también compiten por los alimentos o por otros recursos, o bien las depredan. Y también pasa mucho que traen enfermedades de sus países, que en sus países no hay ningún problema porque están habituados a esos virus, bacterias, hongos, pero cuando las especies de aquí se ponen en contacto con esos hongos, por ejemplo, pues acaban muriendo muchísimo. Eso ha pasado, por ejemplo, con los anfibios, que son los vertebrados más amenazados del planeta, y una de sus grandes amenazas son enfermedades por hongos de anfibios traídos de fuera de Europa.
Me dice Pedro, que nos está escuchando ahora mismo desde Santander, dice: Pulpo, estáis hablando mucho de animales, que son, bueno, pues especies invasoras, pero que también hay plantas. Díselo a Silvia, ¿no?
Sí, de hecho hay más plantas que otro tipo de animales. Son el 35% de las especies exóticas invasoras son plantas.
Claro, y en España, por ejemplo, ¿cuáles son las plantas invasoras más dañinas para nuestro ecosistema?
Bueno, pues a ver, de las 69 especies o géneros que hay, todas son problemáticas, porque cuando una especie se cataloga como especie invasora es que está causando un problema grave. Pero por ponerte, por ejemplo, pues el ailanto, el jacinto de agua, la caña, la zoya, el plumero de la pampa, la uña de gato, están causando estragos, el eucalipto también. Y eso es porque, pues, por ejemplo, el ailanto, pues su hábitat natural es China, y lo que hace es que desplaza la vegetación de aquí de España y aumenta la concentración de nitrógeno en el suelo, cambia el pH, eso hace que otras plantas acostumbradas a ese ambiente, al ser cambiado, pues ya no pueden reproducirse allí, y también dañan el alcantarillado y los cimientos de los edificios. Y luego el jacinto de agua, pues también tiene condiciones ideales para la proliferación de mosquitos, bloquea turbinas, el paso de embarcaciones, incluso a veces se llena tanto de jacintos que ahogan a los peces.
Bueno, hombre, es que estamos hablando de fauna, también de flora invasora, y por eso, Silvia, te quiero preguntar qué tipo de especies, qué tipo de plantas o animales son más dañinas para el ecosistema. Por ejemplo, se me está viniendo a la mente que Tarifa, pues está sufriendo una auténtica crisis medioambiental con la presencia de algas asiáticas. Hay cientos de mensajes todos los días de gente que vive allí por la zona de Tarifa, en Cádiz, la provincia de Cádiz, y la gente está, vamos, llevándose las manos a la cabeza con la presencia de algas asiáticas.
Pues como te digo, es que todas son peligrosas. No te puedo decir esta es la más peligrosa, pero ya te digo, al ser considerada especie invasora es porque está causando estragos.
Sí, sí, es que esto es tal cual lo estás comentando. También he oído que estáis en una campaña para frenar la proliferación del bisón americano. ¿Por qué esta campaña? ¿Qué está pasando ahí?
Pues mira, el bisón americano fue introducido en España por industrias peleteras para la piel, ¿no? Entonces ha habido muchos escapes de esos bisones y se ha adaptado mejor al hábitat de España que el bisón europeo, que es el que está aquí en España. Entonces el bisón americano es más grande, compite con el territorio del bisón europeo, depreda sus crías y está haciendo que el bisón europeo está desapareciendo. También afecta a otra especie que está muy en peligro de extinción, que es el desmán ibéricos, que es muy poco conocido, es como una ratita. Y ese es el problema, cuando afecta a especies amenazadas o cuando hace que una especie esté en peligro de extinción porque al final no puede competir con esa nueva especie que parece a veces un superhéroe de, claro. que es incompatible, ¿no?
¿Y cómo nuestra normativa, la normativa española, cómo está para proteger las especies autóctonas?
Bueno, pues en el 2007 se creó el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que se ha ido modificando en el 2018, luego han salido reales decretos que dicen cómo incluir o excluir especies de este catálogo, y eso se va cambiando. La última vez pues fue en el 2023, que se incluyó una especie de flora, cuatro insectos, sí. una especie de pez continental y algunos crustáceos. Y luego también el Ministerio dijo de sacar un listado positivo, es decir, las especies que se pueden comercializar, que son legales de traficar, y eso un poco ayudaría a esto, ¿no? Porque en ese listado positivo se debería tener en cuenta si esa especie puede ser una especie invasora o no. Pero en general existe un vacío de estándares y protocolos claros a nivel nacional para poder llevar a cabo una adecuada gestión de las especies exóticas invasoras.
Y por, no sé, por ahondar un poco en el tema, ¿qué habría que hacer entonces para, digamos, para mejorar la situación?
Bueno, pues las administraciones deberían poner en marcha sistemas de prevención y alerta temprana que sirvan para evitar la entrada y el establecimiento de estas especies en nuestro territorio. Pero cada uno como consumidor también tiene su deber, y es que como consumidores no debemos nunca comprar mascotas exóticas o plantas invasoras, y es responsabilidad de cada uno estar informado de qué está comprando. Los animales salvajes no son mascotas y bueno, hay que tener en cuenta que antes de comprar un animal exótico tienes que saber qué cuidados necesitan, cuál es su comportamiento, qué supervivencia tienen en cautividad, qué necesidades tienen, después encargar de ese animal o si en algún momento no puede, si hay centros que puedan cuidarle para no abandonarle y si hay posibilidad de que esa especie se convierta en una especie exótica e invasora. Y también pues no compartir vídeos de redes sociales, que ahora está muy de moda, TikTok, con animales salvajes en cautividad, como si eso fuese algo normal, y crean modas y tendencias, que al final los niños quieren eso, y eso hay que frenarlo. Y eso, si no hay demanda, pues no hay tráfico de especies, y no hay una de las razones mayores de las especies exóticas invasoras.
Yo creo que sí. Pues no tengo más tiempo, Silvia, pero sí que te agradezco, Silvia Díaz, técnica del programa de especies de World Wildlife Foundation España, darte las gracias por haberte pasado por el programa y por haber puesto un poquito las calles hoy con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Silvia. Claro, seguimos avanzando porque todo lo que estamos aprendiendo con Silvia es fundamental, estamos todo el mundo de acuerdo, pero claro, esto es la teoría. Es la teoría, es lo que nos enseñan, es lo que nos conciencian. Ahora hay que ponerse en el otro punto, hay que acercarnos a un caso práctico. Se realiza, por ejemplo, en el norte, en Galicia, hay un parque nacional que ha tenido muchos problemas con las especies invasoras. Estoy hablando del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Y para contarnos más sobre su ecosistema, tenemos a Vicente Piorno, es técnico de conservación de la biodiversidad de este parque. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para contextualizar un poco lo que hablaba con Silvia también, ¿no? ¿Qué características tiene este parque del que acabo de mencionar sobre la diferencia que hay en el resto de España? Porque tengo entendido que el vuestro es un lugar como muy importante para la reproducción de aves marinas.
Los parques nacionales son una representación más escogida y más reducida de lo que es la biodiversidad del país, ¿no? En el caso concreto del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, lo que representa fundamentalmente son los ecosistemas de las costas atlánticas españolas. Por lo que es más importante. Y efectivamente el parque alberga unas colonias muy importantes de aves marinas, sobre todo por su número, ¿no? O sea, son unas colonias que concentran muchas parejas reproductoras, sobre todo pues de cormorán moñudo y de gaviota paquiamarilla, entre otras especies.
Porque claro, al ser un ecosistema insular, yo no sé si las hacen más o menos vulnerables a la entrada de invasiones biológicas.
Pues lo hace mucho más vulnerable, ¿no? Efectivamente, las invasiones biológicas son un problema muy grande en cuanto a la conservación de la biodiversidad a nivel global, pero las islas son un medio especialmente delicado, ¿no? Por el propio aislamiento, como su propio nombre indica, uh-huh. Son medios que no están acostumbrados a la llegada o a la existencia pues, de determinados predadores o de determinadas plantas que tienen un comportamiento pues muy invasor y muy agresivo. Y, bueno, pues son eso, unos ecosistemas más, si me permitís, sencillos o delicados, ¿no? Y la llegada de cualquier especie foránea, pues les afecta muchísimo más, ¿no? De hecho, bueno, la mayor parte de las extinciones ligadas a especies invasoras en el mundo se concentran en las islas, aunque la superficie de las islas sea proporcionalmente mucho menor.
Ya. ¿Y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas ahí? ¿Cuántas especies protegidas tiene entonces?
Vamos a ver, es un número muy alto. En realidad, toda la flora y la fauna que habita en el parque está protegida por el mero hecho de ser un espacio protegido, ¿no? O sea, la caza, la pesca, la recolección únicamente se permite una cierta actividad extractiva de lo que es pesca tradicional y bueno, pero también bajo supervisión y bajo informes nuestros de los planes de explotación, con lo cual podríamos decir que todos los seres vivos que habitan allí están protegidos.
Claro. Antes, Vicente, estabas indicando, ¿no?, que este parque, al ser islas, son más vulnerables a la entrada de una invasión biológica. ¿Nos podrías decir cuáles son las principales especies exóticas invasoras de las islas? Porque tiene que haber un montón.
Sí. Vamos a ver, desde el punto de vista, bueno, hay como distintos grupos de especies invasoras, ¿no? Yo destacaría por el impacto que han tenido pues, los depredadores, los vertebrados depredadores, sobre todo el visón americano y el gato asilvestrado, especies introducidas allí, bueno, pues traídas de alguna manera por el hombre y que, como hablábamos antes, pues bueno, de la importancia de este espacio para las aves marinas, pues tuvieron un impacto muy importante, ¿no? Las aves marinas se concentran en islas donde ni para reproducirse, donde nidifican en el suelo y son muy vulnerables a la depredación, ¿no? Entonces pues estas especies, pues en su momento las afectaron mucho. Hemos llevado a cabo programas de erradicación que, bueno, que han sido muy exitosos. Y en estos momentos estas especies están erradicadas, pero tenemos que estar vigilantes porque están presentes en la zona periférica del parque y pueden volver a llegar. En estos momentos, fundamentalmente, lo que más nos ocupa en labores de control de especies invasoras, en cuanto a medios y tiempo, pues probablemente sean la flora invasora de porte arbóreo, pues eucaliptos, acacias, fundamentalmente, que ocupan una superficie importante, sobre todo en algunos archipiélagos como Cíes, y su retirada pues es muy costosa, ¿no? Por lo que supone trabajar en medios pues de mucha pendiente, de difícil acceso, con el añadido de tener que desplazarse hasta una isla, tener que llevar material y retirar pues la madera resultante de esos medios, que complica mucho el trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otra serie de grupos de especies, como flora de porte herbáceo, que bueno, que también tenemos algunas actuaciones de control en especies como el Carpogrotus, como la cala, como la margarita africana. Y luego estaría un grupo, pues ya un poco más complicado, que es el grupo de todos los organismos marinos invasores, donde estamos vigilantes, pero que actuar es relativamente más, es mucho más complicado, ¿no? En el sentido de que pues no hay un límite, no hay una barrera ecológica clara. Y eliminar estas especies es muy complicado, ¿no? Eso son así a muy a grandes rasgos los grupos de especies invasoras y lo que hacemos al respecto.
Me gustaría, lo hablaba con Silvia hace unos minutos, ¿no? Que nos detuviésemos ahora en el bisón americano. ¿Cuáles son las características que tiene este bisón? Lo digo porque tengo entendido que en Galicia hay muchas granjas con este animal, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una especie invasora muy problemática a nivel de toda Europa, ¿no? Es un mamífero que se cría por su piel para peletería, sí, y que pues a través de escarces o incluso sueltas intencionadas por grupos a veces animalistas, pues se ha ido estableciendo en una gran parte del territorio, ¿no? Una especie más de medios un poco más fríos y húmedos, por lo cual en España se distribuye sobre todo por el norte, ¿no? Hay una oposición social muy importante a esta actividad de cría de granjas de bisón. Muchos países europeos han ido cerrando y prohibiendo esta cría. En España todavía se mantiene y, bueno, ya incluso lugar a que haya empresas que se han venido a establecer a España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en lo que es la zona norte peninsular, escapando un poco de los lugares más cálidos que no lo van a hacer especie, pues efectivamente existen muchas granjas. De ahí se escapa, o bien se libera, como ya digo, y bueno, es un muy buen nadador, con lo cual ha conseguido llegar por sus propios medios en su momento a las islas y ha conseguido establecerse en, por lo menos de forma así bastante permanente, en dos de los archipiélagos, en Cíes y en Sálvora, ¿no? Con presencia puntual en los otros dos. Sí. Pero como ya digo, pues bueno, después de una campaña de erradicación larga que empezó en el 2009 y que más o menos terminó en torno al 2016, con la erradicación definitiva, pues hemos conseguido eliminarlo.
Es curioso, de verdad que es bastante curioso. También te quería preguntar, no sé, pues si me podrías desarrollar cómo fueron realmente esas campañas contra estas especies invasoras, porque tengo entendido que cuando se alertó de la presencia se hicieron múltiples campañas de trampeo, ¿no? Como en la isla de Sálvora, entre otras, en el año 2005-2007, creo recordar, que tuvo mucho éxito a corto plazo.
Sí, vamos a ver, el trabajo de control de estas dos especies es muy parecido, tanto del visón como del gato, ¿no? Digamos que tenemos un trabajo previo de identificar cuántos y dónde están. Es un trabajo muy importante que a veces se olvida. Cuando se habla de especies invasoras, muchas veces únicamente se piensa en los trabajos de control, pero realmente sí hay un antes y un después, ¿no? Entonces es muy importante, pues eso, mapear, cuantificar, saber dónde están, planificar muy bien las campañas, ver qué riesgos potenciales tienen, porque cuando capturamos podemos capturar otras especies. Y una vez, digamos, concluida esta fase, sabiendo un poco más o menos por dónde se distribuía el visón y cuál era el medio más apropiado, pues empezamos una captura de campañas con trampas de captura en vivo, ¿no? Que permite capturarlos y, bueno, pues son un sistema muy selectivo, en el sentido de que si cae otro animal o otra especie se puede liberar si no es la especie objetivo, ¿no?
Fíjate,
bueno, después de un tiempo, eso hay que mantenerlo en el tiempo, porque, bueno, hay que ir moviendo las trampas, algunos animales son más, digamos, desconfiados y les cuesta más entrar. Bueno, y después de un importante esfuerzo, ya digo, desplazándose por terreno irregular y en condiciones meteorológicas muchas veces adversas, pues conseguimos erradicar a los bisones, ¿no? Y luego viene la segunda, el después, ¿no? La segunda etapa, que es una etapa de alerta, de detección temprana y control rápido, ¿no? O sea, hay que estar muy atentos de que si vuelven los bisones a reconocer las islas y dejamos pasar el tiempo, todo el trabajo que hemos hecho sería perdido, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues mantenemos una red de vigilancia basada fundamentalmente en estaciones de fototrampeo, en puntos que sabemos que son los puntos principales de entrada y donde se instalan los bisones cuando llegan, y gracias a eso hemos conseguido ya detectar, pues en todos estos años de la erradicación, pues varios intentos de recolonización y hemos conseguido eliminarlos a tiempo, ¿no? Eso es un poco a grandes rasgos este programa de control del bisón.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que actualizar la información, hay que seguir poniendo las calles. Vicente Piorno, técnico de conservación de biodiversidad del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, muchas gracias por pasarte por el programa y por ayudarnos a poner las calles en esta madrugada.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos.
Gracias, claro que sí. Estamos hablando de especies invasoras. facebook.com/poniendo las calles, nuestro WhatsApp 662-942-605, y hasta las 6 remamos en la misma dirección, que es dar los buenos días a Carlos Herrera. Ahora actualizamos la información aquí en COPE.